dirigentes pasaron a cuarto intermedio y hasta ese día no volverán a discutir sobre cómo será el torneo de fútbol de primera división.
Al término del encuentro, el presidente de la AFA, Luis Segura, dijo que fue un honor haber presidido la entidad.
También se hizo eco de todos los pedidos para que Messi dé marcha atrás con su renuncia a la selección argentina.
El pronóstico del tiempo anticipa para este miércoles en Capital Federal y alrededores neblinas y bancos de niebla y nubosidad variable. La mínima está estimada en 7 grados, la máxima en 16.
La temperatura actual 10 grados, la sensación térmica 9 grados 6 décimas, la humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos, pueden saludar si quieren. Pueden saludar también a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches, por acá.
Y pueden saludarse entre ustedes. Señores, comienza el programa.
Sí, señor. Diremos información primero de carácter así de calendario. Esta semana, el viernes, vamos a estar en Avellaneda, en el Teatro Roma de Avellaneda, y las entradas están en PlateaNet.
Muy bien.
A excepción del día de la función, que están en el mismo teatro.
Viernes, Avellaneda. Atención, Avellaneda. Ay, prepárense que el viernes estaremos allí, 8:30 p.m.
Sí, señor.
Muy bien. Muy bien.
En el Teatro Roma.
Hemos estado este viernes en Formosa con mucha gente que ha ido a vernos. Así que les agradecemos a todos el trato que nos han dado y la atención, las ganas de vernos que han tenido, de manera que una vez más hemos sido muy felices en esa noche, como siempre ocurre en casi todos los lugares.
Sí, señor. Así son nuestras noches, somos así de locos.
¿Se ha producido finalmente una derrota o un empate con derrota por penales de la selección argentina, lo que una vez más ha desatado una andanada de pensamientos, la aparición de personas indignadas, y otras propugnando soluciones para que finalmente podamos ganar todos los campeonatos en los que participemos, como si eso fuera algo que nos correspondiera por derecho propio y por un mérito indiscutido. Como si cada postergación ocurriera solamente por mera malevolencia de algunas personas, algunos jugadores de fútbol, otros dirigentes y otros técnicos, como si no fuera una posibilidad que alguien nos gane o nos supere en una instancia. Me llama mucho la atención que eso
suceda,
y las soluciones que se proponen también me asustan mucho. Me asusta mucho la calidad de pensamiento que domina la Argentina. El pensamiento de soluciones relacionadas con medidas que antes que nada tienen que ser drásticas, tienen que contener enconos, sensaciones de venganzas, y todo eso es una porquería y es propio de mentes débiles. La selección argentina perdió y era una de las posibilidades. Y esa posibilidad era incluso visible, salvo para el que es un obtuso, antes del último partido. Era posible, era un dato posible que ese partido se empatara y se perdiera por penales, o incluso que se perdiera. No era una cosa tan imposible. Y bueno, sucedió. ¿Cuáles son los tipos que no están jugando en la selección o que no la están dirigiendo, que son tan superiores? Una superioridad que solamente se ve ahora, porque hasta el partido anterior nadie veía. No. Eran todos geniales, ¿no? Centenares de periodistas deportivos hablando como los locutores de los desfiles. Y esta la bandera enhiesta y firme de nuestra pasión futbolera, que y fulano con ese empuje. Perdimos, qué sé yo. A veces ganamos. Somos uno de los mejores equipos, uno de los 5, 6, 10 mejores. Bueno, mientras jugamos con quienes no son de los 5 mejores, ganamos siempre. Pero cuando jugamos con otro, a veces ganamos y a veces perdemos y nos cuesta más los partidos. Generalmente sucede lo previsible, o sea, nos cuesta mucho más el partido con Chile que con Panamá. Bueno, es así. Ahora dicen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que hay que poner a los jugadores que juegan acá. ¿Qué sé yo? ¿Son tan mejores? Suponiendo que sean mejores. Yo creo que no, pero bueno. Son tan mejores que no vemos a los jugadores que juegan acá encandilados por el brillo de un triunfo europeo. No, lo que pasa es que el tipo que juega en Europa juega todos los domingos contra Cristiano Ronaldo. Y el que juega acá no tiene esa posibilidad de roce, y tampoco se ve que acá haya mucho genio. No se ve mucho. Sí, que son jugadores que tengan hambre. ¿Qué es eso? ¿Jugadores que tengan hambre? Bueno, vamos bien. Déjese de embromar. Bueno, listo. De nuestro saludo y nuestro cariño a los jugadores profesionales de fútbol. Déjense de embromar.
Y sí.
Basta.
No, además lo insólito es esto que dice, que no esté contemplada la posibilidad de perder.
Asumen que el seleccionado argentino es invencible, que nadie le puede ganar, salvo que por malevolencia o por estupidez alguien cometa errores. Errores claro. Que además...
Nunca son propios, son siempre
de
otro.
No, pero errores que están dentro de lo que es un juego. A vos te pueden echar por cometer un error en si sos guardabarrera, por ejemplo. Porque no está planteada la posibilidad. Vos tenés la posibilidad de chequear, es una profesión, hay controles, etc. Pero el fútbol, podés cometer un error inducido por el adversario que está en la cancha para que vos cometas errores. Bueno, no hace falta que yo explique esto.
Sí.
Pero, sin embargo, es el tuyo. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? No tiene que jugar más. ¿Por qué? ¿Cómo? Erró un penal. Bueno, hay muchas personas que erraron penales, que erraron goles. Hicieron goles en contra. Hay, lo que sí hay, es una evaluación del juego del fútbol a lo largo de la carrera o a lo largo de los partidos. Entonces, para eso está el técnico, para poner a los que en ese momento andan mejor, no para los que, como dicen también algunos, para los que tienen una carrera, un pasado. No, tenés que poner que anda mejor ahora. Bueno, no importa, son pequeñeces estas que estoy diciendo. Pero no puedes echar a un tipo, lo puedes echar porque no te gusta cómo juega, pero porque cometió un error, no, porque el fútbol no es eso. No es cometer un error y te echan. No. Cometés un error, cometés dos, cometés tres, y cuando cometés más errores que aciertos, entonces ahí es donde hay que echarte. Pero bueno, esto tendría que ser muy sencillo de entender. Y perder tendría que ser una posibilidad que se evaluara. Dice, bueno, puede ser que perdamos. ¿Qué hacemos si perdemos? ¿Lo echamos a todos? Y sí, claro, cómo no. Alguien se tiene que hacer responsable de esto. ¿Por qué alguien se tiene? Perdimos. ¿De qué me tengo que hacer responsable? Dice el tipo que jugó. De nada, jugué lo mejor que pude. Perdimos. Bueno, listo. ¿Qué quiere que me vaya a entregar a la comisaría? No es así, no funciona así el mundo, no funciona así, a menos que uno tenga 6 años. No puede ser, y no pueden ser los chicos de 6 años, o aquellos que como tales piensan, los mentores ideológicos de la sociedad. No puede ser, porque era tan clavado que iba a pasar esto. Digo, sí, mira, ahora perdemos por los penales, y todos los tipos que hasta hace 2 horas proponían levantar monumentos a cada uno de los jugadores, incluidos los suplentes, van a pedir la cabeza de alguien. Bueno, a mí me llamaron ahora unos tipos para que participara de un video que le iban a mandar a Messi con figuras que algún mérito, de algún supuesto mérito, hasta en eso se equivocaba. Entonces yo iba a aparecer ahí diciéndole, por favor, Río, no te vayas.
Sí. Y que Messi lo va a ver todo el fin de semana.
Tenés que quedar, nosotros te... ¿Con qué cara yo le iba a decir eso sin que se rieran de mí aquellos de mis amigos más lúcidos? Y yo mismo, por empezar. Si yo no lo conozco a Messi, si Messi no me conoce a mí, si nadie tiene derecho a pedirle nada a Messi, con la probable excepción de sus familiares y amigos. ¿Quién soy yo y quién es nadie para pedirle que se quede, que se vaya o que juegue más abierto? ¿Qué sé yo? Dejen tranquila a la gente. Dejen tranquila a la gente y denle a los juegos el valor que tiene, que es un valor muy alto, muy lindo, porque el fútbol es muy lindo, es un lindo juego, el deporte es una cosa maravillosa, pero de ningún modo puede ser la obsesión apasionada de gente que está mal de la cabeza. Eso no quiero que sea. No quiero que seamos todos con cara de consternado, lleno como si hubiera ocurrido andás a ver qué tragedia. Bueno, tampoco ni siquiera quiero quitarle pesadumbre a la derrota. Bueno, está bien, perdido, pero es una derrota deportiva. ¿Qué querés que me ponga a llorar? Y si mi hijo estaba llorando en mi casa, y porque vos le estás,
metiendo
en el balero alguna cosa que no le tenés que meter. Andá pensando qué es lo que le decís. Eso me apesadumbra mucho más que haber perdido esta final, que como deportista hubiera querido ganar. Ahora, Ahora, que estemos siguiendo la agenda de personas que están un poco trastornadas, a mí me parece peligroso. A mí me parece peligroso. Que hablemos de vírgenes de Luján, de yetas, de todo el tiempo, 24 horas al día, qué sé yo. Bueno, basta, muchachos, basta, ya está. Hablemos de las luces de los patrulleros. Si no se apresuran a cambiar esas luces
de los patrulleros, le hacen un fondo de ojo la
de la sociedad de la ciudad de Buenos Aires, pronto la gran mayoría de sus habitantes serán ciegos.
Sí, sí, ese.
Yo hoy tuve que cambiar mi itinerario para no quedar allí caminando a tientas. Porque ¿cuál es la idea?
Entonces, anunciar el paso de la policía, que se vea que...
Claro, que los ladrones puedan tomar precauciones con antelación. Sí. Eso está bien.
Mucha luz
eso
azul.
Está bien, es una cortesía con los chorros.
Sí, además, bueno, ya hemos dicho aquí, se pueden hasta provocar accidentes a los cuales la misma policía acude luego.
Claro, por encandilamiento. Para detener a los protagonistas.
Sí, por encandilamiento. Bueno. Es muy fuerte esa luz. La sacaron de los boliches y se la pusieron arriba de los patrulleros. No sé por qué es tan fuerte.
Sí, había también en Montevideo unos carritos que vendían pancho, creo.
Sí.
Los galleguitos, que tenían esa luz. Una luz muy, muy difícil de sostener. La gente comía panchos a tientas. Que es la única manera de comer,
sí, por otro lado. De aceptar esa ingesta.
Sin embargo, los panchos de Montevideo son extraordinarios y justifican un viaje. El Frankfurte de Montevideo es un verdadero manjar. Señores, el viernes primero estaremos en Avellaneda y ahora vamos a la parte conceptual de este programa.
Comenzó la temporada de poda.
Bien.
¿Cómo bien?
Sí, sí, ¿qué están? Quiere que le diga. Ay, por algo tenemos que ponernos contentos.
Bueno, pero ¿por qué se va a poner contento por el
Porque día? No hay otra cosa, por ejemplo.
Ni contento ni triste, señor. Pero hay que tomar algunas precauciones, así como usted señala esto de la sirena de las policías. Porque no le avisan si le van a podar el árbol de la vereda.
¿Qué le tienen que avisar a usted?
Y yo salgo y tengo un montículo de ramas en la puerta de mi casa. No puedo sacar la bicicleta.
Usted dice que no le avisen, que no le avisan al titular de cada frente.
Al frentista.
¿Y cómo qué problemas le acarrea al mencionado frentista?
Y usted tiene todo un montículo de ramas, a veces troncos.
Claro.
En la puerta.
Ah, porque las ramas no se las llevan ellos.
Después pasa
a la municipalidad,
otro.
Ponele. ¿Dónde se las llevarían?
Para
mí tendrían que llevársela.
¿A dónde?
A lugares para hacer entrega de las ramas a personas que necesiten leña, por ejemplo.
Pero señor, hay más la burocracia.
Personas que carezcan de leña. Se hace una lista de en el país.
¿En el país?
En el país, sí, sí.
Pero leña...
leña, bueno, ¿para qué sirve la leña? Para prender fuego, señor.
Pero quizás la leña la necesitan en Trelew y usted podó un árbol en la capital federal.
Bueno, entonces, para eso está el ferrocarril.
No, no hay ferrocarril.
Ah, ¿qué ha pasado con el ferrocarril? Bueno, muy bien.
Le sale más caro el flete y todo eso.
Bueno, entonces que lo prendan fuego ahí mismo.
No se prende fuego ahora.
Bueno, entonces, ¿qué quiere que haga yo con la rama?
No, viene el otro camión.
Lo he dicho, están hacen bien, ya que no tienen la posibilidad de usarla en Trelew, ya que no hay más ferrocarril.
Sí.
Y ya que no me acuerdo qué otra cosa había pasado, pues entonces que se la dejen a usted. Y
no, señor.
Haga después, lo que quiera con la leña.
Después
señor.
Pasa otro camión. Yo no la quiero la leña. Usted la llama leña. Llamemos rama. No llamemos leña.
Por un rato son ramas, luego devienen en leña seca. Si usted le da ese uso, también podrían convertirse en madera. Esto depende mucho del árbol que usted tenga en la puerta.
Sí, eso es verdad.
Si usted tiene un roble, no estaría mal que le dejaran la madera para que en su momento usted construyera muebles.
No quiero hacer muebles.
Un lindo bargueño. Y este bargueño lo construí yo mismo, aprovechando la madera emergente de la poda de los árboles que realiza la municipalidad todos los decenios.
No, mire, todos los años lo están haciendo ahora eso, ¿eh? Se lo podan, como decía mi abuela...
En el caso de los robles, no, porque...
Los robles, no hay robles.
Primero porque no hay robles.
Es verdad
no
que...
No hemos tenido la previsión de plantar cedros, robles, o pinos.
¿Existe el roble?
Pinos tea.
¿Existe el roble?
Ya casi no.
Porque en las ciudades no.
No, no. Bien, como quiera que sea.
Hay árboles prohibidos de plantar también, le digo.
¿Cómo cuáles? Buenas tardes.
El plátano, que está llena la ciudad de plátanos.
Está llena de plátanos.
Sí, pero de antes. Después vieron que era alergénico.
Claro, porque tiene esas pelotitas de plátano. Y tiene las bolitas que lanza.
Toda esa pelusa.
Tiene una pelusa que produce estornudos como el que más tarde o más temprano vamos a proferir aquí mismo.
Sí, señor. A mí me preocupa otra cosa de los plátanos, que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, la inmensa mayoría fueron plantados por Sarmiento.
Por Sarmiento, que plantó, como bien sabemos, los gorriones y, y trajo los plátanos.
Y ahora, esos plátanos se van a morir todos juntos entonces, porque fueron plantados todos a la vez.
Y no crea que el plátano tiene una vida...
¿Cuánto le vive un plátano?
No, porque depende mucho, justamente, de los frentistas. Si el frentista se compra un auto, chau al plátano.
Ah, bueno, sí, eso
tiene
sí.
Que talar el plátano para poder meter el auto adentro de una de las habitaciones de la casa.
De dos ambientes.
Tal como, de casa de dos ambientes, tal como se estila ahora, ¿no?
Sí,
le hace tienen la... más espacio los automóviles que los abuelos.
Sí, para empezar a hablar.
Sí, sí.
Sí, ahora usted no puede talar un árbol que está en la...
Sí, un abuelo. Ah, no.
No puede talar un árbol que esté en su vereda.
No puede, pero alguien lo tala.
Sí, no se puede.
Si usted mira la vereda de su casa y la compara con lo que era hace 10 años, notará que faltan algunas piezas dentarias, que se han caído algunos dientes, que se han comido algún plátano, ¿cómo se llama el otro más frecuente que hay?
En la ciudad hay muchos, pero más en las avenidas, en las tipas, jacarandá.
Tipas hay en La Plata. Tilos hay en La Plata. Tipas, sí. Bueno, lo que
sea. Y tipas más acá en el Bajo, son lindas las tipas.
Los jacarandá son mis preferidos, pero solo en noviembre.
Cuando florecen.
Cuando florecen y nos devuelven un maravilloso color violeta. Mm. Yo quiero que sea siempre noviembre... Oh, amada mía,
no se puede
para decir. Poder señalarte los árboles violetas y compararlos con algo, no sé qué.
Pero bueno, ¿por qué lo va a comparar? Disfrute, mire.
Porque eso es el poeta enamorado hace eso, compara y se pone contento. El buen enamorado no hace más que comparar y ponerse contento. Ponerse contento porque es noviembre, ponerse contento porque la mujer que está con él florece violeta, y contento porque no hay otro árbol más lindo que el que está el brazo con él, o algo así.
Algo así, se le mezclaron un poco la baraja.
Sí, se me mezclaron.
Y, no, pero usted tiene que pedir sí, una autorización, se la firma, le pone...
Mire, hay que plantar árboles útiles, como acabo de decir.
¿Útiles
no
como
no solamente
qué?
Por su madera.
¿Frutales?
Frutales.
Ah,
¿por
bueno.
¿Por qué no plantan árboles de níspero, o sea, níspolas?
Si nadie come los nísperos
bueno,
después.
Manzanos.
Ah, manzanos.
Naranjo, mandarinos, toronjos. El toronjo se llama toronjil, en realidad.
Toronjil.
¿Por qué no plantar toronjiles
toronjil
a lo largo de las avenidas?
Un antibiótico parece toronjil. ¿Eh? Parece un antibiótico, toronjil.
Toronjil es hermoso.
Pero, bueno, naranjos, en el Gran Buenos Aires hay lugares todavía con naranjos.
Ya están quedando pocos.
Sí,
en
quedan
San Martín
menos.
No había otra cosa, San Martín donde iremos muy prontito, atención.
El día 15 de julio.
Bueno, ahí no había otra cosa que naranjos. Y finalmente fueron arrasados por el progreso.
Claro.
Pero eran, hay... naranjas amargas, naranjas para ser dulce.
Sí, dulce
como
que después...
Como podía comprobar cualquier gandul que trataba de comerse una.
Sí.
El tipo pasaba... Estaban al alcance de la mano las naranjas, las arrancaba, te las querías comer y eran amargas como suspiro de chino.
Sí.
Y entonces, ¿para qué las usás? Bueno, para tirárselas a tus compañeros.
Sí, igual...
¿Qué es un compañero en la infancia sino el blanco de nuestros naranjazos?
O a los autos.
También a los autos. A los vidrios, ya, en caso de ser uno todavía más dañino.
No, al auto porque le ve cómo explota la naranja.
Claro, está, tiene que ser un lugar duro. Es gracioso como la naranja se deshace. Perdón.
Bueno, y o sea, a mí mi abuela me mandaba a juntar naranjas de por las calles.
Sí, un momentito que me están llamando, sí, seguramente desde San Martín.
Y se trae muchas bolsas de naranjas para hacer dulce y uno iba por las calles y sacaba las naranjas. ¿Quién le está llamando?
Bueno, me están recordando que enfrente de mi propia casa, los de Mazuco tenían un naranjo. Pero me parece que eran dulces aquellas naranjas.
¿Pero estaban en la vereda o adentro?
Estaban en la vereda.
Entonces no es de los Mazuco.
Sí, bueno, pero el frentista que estaba a cargo era el señor Mazuco. Bueno, esas eran naranjas dulces, lo cual provocaba no pocos desvelos en los integrantes de la familia Mazuco, ya que todo el tiempo tenían que ausentar, de las maneras que a usted se le puede ocurrir,
sí,
a los niños o muchachuelos que trataban de afanarse las naranjas. Ahora bien, esas naranjas, las naranjas que estaban en aquel árbol de Mazuco, me lo pregunto con algunos años de retardo.
Sí.
¿Podían ser cobradas por la gente, quiero decir, tomadas por los paseantes?
Sí, es espacio público, señor.
Claro, sí, era un espacio público realmente.
Y sí, es la vereda.
¿Qué derecho tenía Mazuco a vigilar detrás de los visillos de su ventana a ver cuando alguien se subía al árbol con el objeto de hacerse con unas naranjas?
Sí, de todos modos, no es de etiqueta ciudadana estar trepándose un árbol y sacar 20 naranjas.
Convengo que no.
No. Usted, pero una puede sacar.
Claro, pero a mí me parece que el enojo de Mazuco no era por la cantidad, sino por el hecho mismo.
Por el hecho.
Que él consideraba, ellos, me refiero a Horacio Mazuco, a todos los Mazucos, que eran gente maravillosa, por otra parte.
Sí, y siempre Mazucos en todos los barrios.
Con una vida amargada, evidentemente, por aquel naranjo.
Y bueno, sí.
De cuyos frutos se sentían dueños. Y así también se sentían estafados por cada uno que pasaba. Varias veces por día sentían que alguien le robaba cosas.
¿Y eran todos vecinos los que le robaban o quizás
transeúntes? No, podía pasar cualquiera por aquella calle, que además, estando enfrente de la iglesia parroquial de Caseros,
y pasan todos.
Había muchos fieles que venían a rezar por la selección nacional o cosas así. y entonces...
Salían ungidos de la palabra de Dios y afanaban naranja.
Claro. Y puede pasar eso. Gente que incluso aprovechaba la vecindad de la iglesia para afanar las naranjas primero y solicitar el perdón de los pecados después. No como hacen algunos, que primero se hacen perdonar, después cometen el pecado.
Bueno, señor. Total, se juega toda la semana el partido.
Bien.
No, a mí mi abuela me decía...
Pero, ¿qué otros frutos son posibles?
Y mi abuela me dijo una vez... Ella tenía dos damascos, y según ella, uno era macho y otro hembra. Que si no, no le crece, no le sale la fruta.
Su abuela ya sabe todo. Todo oyente de La Venganza Será Terrible conoce bien las mentiras de su abuela.
No, es mentira.
Una
creo
que jamás ha dicho una verdad en toda su vida.
No, ha dicho alguna que otra, pero nunca pude corroborar porque nunca vi salir un damasco fruto... En ninguno de los árboles, ni en el macho ni en la hembra.
Bueno, convengamos que el damasco es un árbol petizón.
Es chiquito.
Muy chiquito, muy inapropiado para la vía pública, donde ni hay que subirse directamente ahí.
Sí, pero en los jardines adelante.
Los jardines puede ser, pero bueno, no, el damasco no. El durazno casi tampoco.
El ciruelo en algunos casos.
Claro. El manzano puede ser.
El manzano, pero acá no le crece. ¿Dónde hay manzano?
No, acá no crece tampoco. Ese es el problema, no crece.
Y no le crece.
Pero qué lindo sería. ¿Y sabe por quién se opone, no? Los verdureros. ¿Sí?
Si los
árboles frutales estuvieran en la vía pública, nadie compraría fruta en el súper.
Bueno, pero es una especie que va a tener...
No, ¿sabe? Muchas especies. Pues, en el rosedal, por ejemplo, usted me dirá que la uva tampoco crece aquí. Bueno, entonces, construyamos, señores, ciudades en lugares... más hospitalarios para la fruta.
Bueno, pero...
por ejemplo, en Mendoza.
Pero algunas frutas en Mendoza, otras no.
¿Cómo que no? En Mendoza se dan todas las frutas.
¿Dónde vio una banana Mendoza usted?
Bueno,
yo le pregunto. Dígame...
Usted dice incorporada todavía al plátano.
A la planta de...
A la planta de banana.
Sí.
No, bueno, yo no he visto una banana en su planta nunca.
Y bueno, aquí en Mendoza no, seguro que no.
No, Mendoza no.
Ahí seguro que no. Acá en la puerta de la radio hay un árbol de palta. Si alguien quiere, después se sirve.
Rolón puede ser que quiera.
Pero...
Le pone la pizza palta. No. La pizza con palta.
Pero está muy alto los frutos de la palta.
Sí.
Y hay que trepar.
Bueno, como quiera que sea, casi todos los árboles que... adornan nuestra ciudad en las veredas, son un poquitín inútiles.
Bueno, no se trata de utilidad, se trata de embellecer, también de dar sombra, oxigenan el aire.
Sí, en eso tiene razón.
Todo eso hacen los árboles, además son bellos. Y veo que le ponen algunos, le atan piolines por los pasacalles.
Claro, también sirve para... apoyarse uno,
sí, señor.
Para colgar banderas, carteles, cuando uno es, por ejemplo, plomero.
Sí, pone plomero.
¿Dónde pone el cartel? Bueno, ¿qué hace? Le saca con una abrelata toda la tapa a una lata, escribe allí, plomero, su teléfono y lo clava a un árbol. Si no hubiera árboles, ¿qué haría usted?
¿Qué? ¿Sería plomero igual?
No, sería plomero y nadie contrataría su servicio.
¿Por qué ponen los plomeros pica-pica también?
Los pica-pica.
Bajada de cordón. Y ahora hay uno, Busco PH, que está por acá, por todos los árboles de acá, dice Busco PH. ¿Quién es el que busca PH?
¿Qué busca, para alquilar?
No sé para qué, dice Busco PH y un teléfono. Usted lo llama si tiene un PH.
No, yo por las dudas no lo llamo.
Busco PH, el Partido Humanista ahí.
Piro cartas.
En todos los árboles. ¿Quién cuida la salud de los árboles? Yo le digo, así como hay veterinarios que el gobierno de la ciudad tiene, hay tipos que cuidan la
salud. Los veterinarios, efectivamente.
¿Y qué saben los veterinarios?
¿Cómo se llaman los tipos que no son veterinarios, sino botánicos?
¿Botánico? ¿Jardinero, botánico, paisajista?
No, jardinero sabe.
¿Sabe?
Sí, si un jardinero te mira un árbol y te dice, bueno, este árbol está podrido de no sé qué.
Sí.
Y entonces le meten algo al árbol, lo riegan con no sé qué, le sacan con un cuchillo, le sacan toda la podredumbre.
Otro no sé qué.
Lo podan.
No, bueno, no se puede en cualquier época del año.
Y, bueno, por eso, pero el jardinero sabe en qué época y dónde hay que podar. Si usted lo poda de un modo demasiado drástico, por ejemplo, a ras del piso...
Eso es...
Que es como yo pensaba que era más práctico podar.
Sí, está más a mano, pero...
Si se trata de podar, la forma más drástica, además, que menos gasto y menos horas hombre insume, es el hachazo a ras del piso.
Bueno, señor, eso se llama talar el árbol.
Pues eso me explicaron.
Y yo
dije que eso era un pseudo problema de definición.
No es un problema.
Se llame talar o se llame podar, se trata de cortarle al árbol... una parte. Bueno, si cortás el ras del suelo, cortás la mayor parte.
Bueno, sí, la mayor parte, pero ustedes...
¿Cuál es la ventaja de la poda? Yo no lo sé.
¿Es verdad que crecen más saludables que...?
Para mí es mentira. Porque un árbol va a crecer cuanto más se lo corta. Pregunta, en la naturaleza,
sí.
No habiendo aparecido todavía el hombre, cuya influencia beneficiosa en la flora y fauna está por verse todavía. ¿Qué hacían? ¿Se podaban solos los árboles?
No, no se podan solos.
Venían roedores, amigos, y iban royendo las ramas, una especie de poda, de colaboración entre las especies.
No.
Una especie de juntos.
De todos modos, si va a un bosque protegido o virgen,
sí,
ve muchos árboles caídos, porque, bueno, un árbol competirá con el otro, va muriendo,
más árboles caídos, ve en los árboles, en los bosques protegidos.
Sí.
Protegidos por hoteles, autopistas.
No, protegidos.
Turistas, japoneses, etc.
Allí sí hay árboles caídos, pero la naturaleza se lo tuvo.
Buenas tardes.
Sí,
la municipalidad, soy un contribuyente.
Sí.
¿La municipalidad protege a los árboles del rayo?
¿Cómo lo va a proteger? No hay manera de proteger.
Con un pararrayo, señor.
¿Qué? ¿Y a cada árbol le va a poner un pararrayo?
No sé, a los que fueran cuidados por alguna razón especial, por ejemplo, a solicitud del frentista, que vengo
bueno,
a
hacer yo. No, mire, no disponemos de pararrayos para cada uno de los árboles.
¿Por qué?
Si le pongo a usted, le tengo que poner a todos los...
No. Eso, si se lo pongo a usted, se lo tengo que poner a todos, es un argumento que no se sostiene, si me permite la expresión.
Como este pararrayo. No, mire, no tenemos pararrayos para eso. Es más, tenemos un déficit de pararrayos porque no están entrando ahora y no tenemos toda la ciudad cubierta con pararrayos.
Ajá.
Tenemos edificios muy altos.
Ajá.
Y hay una demanda.
Olvídese que se lo pregunte. Olvídese.
Bueno, me olvido, sí.
¿Tenemos pararrayos para proteger a los árboles?
No, mire, justo en este momento no nos están entrando. Tenemos edificios muy altos y no damos abasto con la demanda.
Bien, ahora me quedo más tranquilo.
Bueno, me alegro, estamos para servirlo.
Bien, pero usted no era el que había venido a protestar porque le dejaron todas las ramas amontonadas.
Sí, yo creo que después pasa lo que dijo el tipo. Viene el otro camión atrás, viene
sí,
otro.
¿Atrás de qué?
Pero se ve que atrás...
Todavía no vino nada.
No.
¿Atrás de qué?
Y allá, atrás, muy atrás.
Ajá.
Sí, porque hay muchas calles, no solo el montículo.
Ahora, ¿usted no tiene miedo que durante la poda le corten a usted el cable de la luz, el cable del teléfono,
y, sí,
el cable del cable?
Todos esos cables, a veces quedan ramas enganchadas, ¿vio?
Quedan ramas enganchadas, sí.
Que uno no sabe si tirar...
Claro, porque te podés caer fulminado.
No sé si es fulminado
o tirar. Tirás de la rama, justo entra en contacto con un cable de alta tensión que proviene de la central eléctrica...
Atucha.
Y Achucha.
Sí. Central nuclear. No, esa no produce electricidad.
Usted queda seco ahí.
Y, sí, no, eso no lo toca. Mejor tenerla colgando ahí un rato y el viento...
¿Cuál es la eléctrica? La del Chocón. Todas tienen nombres parecidos.
Sí. No, Atucha es planta nuclear. Es todo muy técnico, Gary. Atucha, planta nuclear.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Planta nuclear de Achucha, buenas tardes.
No, Atucha.
Ah.
Trabaja ahí y no lo sabe nombrar.
Usted trabaja en una parte que no es el nombre.
Bueno, pero ¿cómo? ¿Qué, afuera?
Atiendo el teléfono.
Escúcheme, ¿usted trabaja en la 1 o en la 2?
¿Hay dos?
Claro, Atucha 1.
Entonces yo debo trabajar en la 1.
No.
Y sí, pero nunca me dijeron de la
¿No dos. Se enteró de la 2?
No, a mí no me dicen nada, señor. Acá es todo muy secreto, imagínese. Es una planta de bombas atómicas.
No es de bombas atómicas.
Y central atómica, aquí entramos todos que pisando huevos, señor.
Sí, bueno, pero ese...
Mire si nos explota algo, ¿sabes?
Es una central...
Como volamos.
Pero sí, es una central atómica.
¡Ay!
Pero para uso pacífico.
¿Se cree que andamos tirando cohetes acá y eso, no?
Escúcheme, la energía nuclear en Argentina es para uso pacífico, por eso no es para todo.
¿Qué es eso? uso pacífico de los revólveres. ¿Cómo es eso?
No,
Me dice uso pacífico de la energía nuclear, es como si me dijera uso pacífico de la guillotina.
No, la energía nuclear también puede generar electricidad, puede mover, da otro tipo de...
No me digas, ¿y la guillotina?
Para la medicina, no sé. Habría que buscar. Mire que si lo busca lo encuentra, Algún uso medicinal puede ser que tenga también.
Sí, bueno, puede ser.
No, pero vio que el mercurio enriquecido, si usted trabaja con mercurio enriquecido ahí...
¿Con quién?
¿Cómo con quién?
No sé, acá yo no investigo a nadie.
No, señor,
se
digo...
¿Se enriquecieron o no se enriquecieron?
No, digo mercurio enriquecido, es peligroso eso porque se altera todo el tema de los protones, de los neutrones...
Ah, ¿no? Sí, me dijeron que el átomo tiene de todo.
No, tiene de todo, no.
Tiene un montón de partículas que vos lo mirás y ni te das cuenta.
Bueno, pero ahí donde trabaja usted, manipulan eso.
Sí, átomos.
Están jugando con fuego.
Sí, están jugando con fuego prácticamente.
Sí, bueno, por eso le digo.
Sí, sí, sí.
Pero...
Acá incluso te revisan cuando te vas.
¿Para qué?
Que no te lleves un átomo en el bolsillo.
No, ¿quién se va a llevar un átomo, señor? Ahí trabajan...
Especialmente los de uranio enriquecido.
¿Qué? No, señor, es otra cosa el uranio enriquecido. ¿Usted está cerca del reactor o está en otra...?
¿Del reactor?
Sí.
No sé lo que es. Yo,
¿No veo que hay una cosa... Como una cúpula.
Sí, sí, entonces estoy cerca.
Ah,
yo
bueno.
Pensé que era el baño.
No, señor, es el corazón, el
corazón.
El corazón, el carozo.
Ah.
De la central atómica es el reactor.
Sí, ahora, el carozo es una palabra que se usa mucho acá.
Sí, se usa.
Sí, sí. Es el nombre que le dan los técnicos al reactor. Para no decir el reactor y que no se enteren los espías japoneses que vienen todo el tiempo.
¿Y cómo se da cuenta que son espías?
¿Y a qué van a venir?
Y, pero bueno, pueden ir.
A ver si nos roban secretos atómicos que tenemos. Bueno, y al reactor le llamamos el carozo.
Bueno.
Digo que los técnicos tienen esas cosas.
No sabía que... No parece muy técnico llamarle... ¿Y al uranio enriquecido cómo le dicen? ¿Lo llaman de otro modo?
Le llaman... No sé cómo es.
Ah. Porque bueno, me imagino que harán ustedes simulacros de evacuación por seguridad.
Sí, sí, hacemos simulacros y a veces...
No, bueno...
Abandonamos el edificio, lisa y llanamente.
Bueno, pero por eso le digo, los entrenan...
O sea, cuando nos vamos, no es un simulacro de evacuación, es que nos vamos.
No, sí, ya sé, se va.
Simulacro es, me voy, me quedo adentro.
No, lo que le digo es... Sí. qué lindo recortar ese audio, de verdad.
Sí.
Lo que le digo es... La planta no queda sola. Usted termina su horario, pero da otro turno.
Tenemos serenata. Si no vienen los tipos, nos roban todas las bombas.
¿Pero qué le van a...? No tienen bombas. ¿Dónde saben
lo que
hay bombas?
Sea, toda la... El uranio, poner.
Sí, el uranio enriquecido.
El uranio tenemos guardado. ¿Sabe lo que cuesta el uranio, no?
¿Es caro eso? No sé.
Es más caro que no sé qué.
Bueno,
un kilo de uranio es más caro que un kilo de oro.
¿Que se mide en kilo el uranio? Es así,
todo se puede medir en kilo, siempre que uno lo pese.
No, bueno, pero... No sé cómo se comercializa el uranio.
Se comercializa, está prohibido, señor. Si no, imagínese, si todos los chorros aquí tuvieran bombas atómicas...
Pero es que no es para las bombas,
que no quedaría nadie a que enfanar.
No es para las bombas,
Bueno, lo que sea.
Es para otra cosa.
Una granada, ponerle... Si no me das toda la plata que tengo, suelto la granada esta atómica de uranio enriquecido que tengo aquí.
No hay granadas de uranio enriquecido, señor.
No hay.
Pero que sí, ahí todos trabajan, no sé usted.
Bueno, todo esto sucede porque... ¿Por qué sucedió?
Porque están podando los árboles.
Ah, ¿sabe por qué? Estuvieron podando los árboles cercanos aquí, sí. Cortaron un montón de cables.
Sí, señor.
Y reventó todo acá adentro, lo mezcló todo.
¿Qué se mezcló?
Se mezcló todo el uranio enriquecido, el plutonio...
¿Pero qué? ¿Por una poda?
Todo, la pólvora, todo.
¿Cómo puede ser? No hay árboles ahí en la planta nuclear alrededor.
No, pues desde ahora no hay.
No hay.
Volaron todo.
No hay, tiene que estar despejado. Además vio que se chupa todo el agua del río.
¿Quién?
¿Cómo quién? ¿La planta nuclear? ¿Usted trabaja ahí o dónde trabaja?
Ah, sí, gastamos mucha agua. ¿Para qué?
No, pero no es que entra y sale el agua todo el tiempo.
Ah, entonces no se chupa todo el agua.
Bueno, sí.
Me parecía. Entra y sale, lo usamos para refrescar.
Para refrescar.
Para refrescar. Ahora se quejan todos los que están río abajo porque se les calienta el agua.
Sí.
Y se van a bañar y quedan como papel archancho. Quedan como chorizo claro. De puchero. Hay todo un balneario ahí que está 5 cuadras. Agua hirviendo ahí.
Pero entonces tienen el uranio muy caliente.
Las famosas aguas hervidas.
No, eso es otra cosa, señor.
Así le dijo el Tano de al lado de mi casa al cura.
¿Qué le dijo por la...?
Un día se peleaban, el Tano era el vecino del cura. Y el cura, no sé, ¿de qué se quejaba el Tano? No me acuerdo, una cuestión de vecino. Y el Tano tenía una zanja que iba directamente de la cocina de él a la calle. Y el cura le recriminó, y usted dice... No se queje porque arroja a la calle agua servida. Y el Tano dice, ¿qué agua hervida ni qué agua hervida? ¡Está loco! ¿Cómo voy a tirar agua hervida? Extraordinario. Bien. Yo no le veía la gracia en aquel tiempo, porque yo también, como el Tano, creí que el inciso agua servida se refería a aguas... Que habían sido, claro. Qué sé yo, el agua de los fideos, poner.
No, pero bueno, pero usted lleva...
¿Por qué se llama agua servida? Discúlpeme que le pregunte esto.
No sé cómo llegó a nombrarse a las aguas servidas de ese modo.
Claro.
Pero
el verbo, ¿cómo el verbo servir?
Sí, ese...
Viene justamente a servir.
Quizás porque ya ha sido un agua utilizada y ya no utilizable.
Y eso no es servido.
No, como veo que a las vacas le dice vaca nueva.
No empiece a mezclar, no empiece a mezclar.
No, veo que la vaca que... Está la vaca servida, creo que también.
Ah,
está.
La vaca servida
está
también.
La vaca servida.
Sí. No es lo mismo el agua servida que la vaca
servida, ¿no? La vaca servida.
Ni que la mesa servida.
No.
Imagínense.
Pero la vaca
es
servida...
Es que hay toros que...
De señor.
Ah, que no dejan una banqueta.
La vaca no servida, digamos, por llamarle de alguna manera, sí. Tiene un nombre en el ámbito del canal rural, por ejemplo,
claro.
Que ahora no me viene a la mente y que es bastante pornográfico.
Entonces no lo diga, por favor.
Ya me lo voy a acordar.
Bueno, muy bien.
Nadie lo sabe, ¿no?
¿Qué le parece si examinamos...
Si hay mensajes.
Las opiniones de nuestros oyentes acerca de la poda. Si uno tiene derecho a resistir la poda, un momento.
Ah.
Te viene la poda, vos estás en tu casa, ¿no? Y de golpe sentís...
No, qué chichi. Vienen con...
Ah, sentís... ese ruido.
Sí.
Y entonces salís.
¡Ey!
¿Qué está haciendo, señor? Dice, soy la poda.
No, es la poda.
Es la poda, somos la poda.
¿Qué es la poda? ¿Este es el árbol de la puerta de mi casa?
Yo
tengo derecho.
Y qué sé yo. Bueno,
yo tengo derecho.
Contribuyente, bla, bla, bla.
Sí.
Bueno, ¿uno puede resistir eso?
Creo que
por ejemplo,
no. Porque
tomar un arma de fuego... Y disparar contra el...
No,
jugador.
No, eso menos que menos, pero... Bueno,
o hacerse fuerte.
Pero el árbol no le pertenece, ¿sabe por qué? O si usted se muda, no se lleva el árbol.
No, ni tampoco la casa.
Ni tampoco la casa.
Pero la casa sí le pertenece.
Pero la casa sí.
Un árbol, como su naturaleza lo indica, no es un objeto semoviente. Es un inmueble. La característica central del árbol es su inmovilidad. De manera que usted no se lo puede llevar, lo que no significa que no pueda poseerlo.
No lo posee. Ay, Dios. No lo posee. ¿Acaso tiene un título usted de propiedad del árbol? No lo tiene.
No
lo tiene.
Entonces, pero quizá
yo tengo la representación.
Podría yo decir que se supone que el árbol viene con la casa.
No
usted
se supone.
Me diga, viene si está dentro del terreno correspondiente.
Claro.
Si está en la vereda, entonces nos pertenece a todos y a nadie.
Sí, señor.
Es un árbol de todos los argentinos. Y cuando lo digo, siento que el pecho se me conturba.
¿De emoción?
¿Y de qué otra cosa?
No, no sé, quizás...
Bien. Bien, en todo caso, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros...
Sí, oyentes que escribieron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Oyentes que lugar. Concurrirán en masa el día viernes,
sí,
al Teatro Roma de Avellaneda en Sarmiento 101, Avellaneda.
Muy bien. Bueno. Gustavo Siecola dice, les cuento algo paradójico que ocurre hoy en el Uruguay. Dice, las tan promocionadas vacaciones de julio de las escuelas, lo que hacen en los cines, teatros, etcétera, se están realizando en pleno junio. Dice, si este año las vacaciones de julio se están haciendo en junio.
Puede ser.
Es raro esto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Acá, por ejemplo, en Buenos Aires, la vida nocturna se hace de tarde.
Sí.
A veces es más conveniente ir
bueno,
modificando
pero ya...
esos horarios. Ale Scaltritti, este no es el del Scalectric.
Es el de química, el de estudiante de química o no, o de física, ya no sé qué estudia.
Dolina dice, ayer no dijo una sola palabra sobre la selección, y no me venga con que el programa estaba grabado, tendría que haberlo sabido de antemano.
Es verdad, es usted verdad. Dijo que se lo sabía de antemano, sí, lo que podía pasar.
No, no es que lo sabía, es que era una posibilidad.
Sí, claro. Listo. Flor Cita escribe nuevamente... Dice, sigo acá en Necochea, muerta de frío, solamente porque pensé que vendrían con Barton a un congreso médico. Les mando un abrazo y a ver cuándo se canta una huella, le dice a usted.
Bueno, Sebastián Rodríguez es el estudiante de química de Catamarca.
Ah, ese es entonces.
No, hace pero... tiempo en el programa Pura Química le dieron a elegir entre tres opciones sobre sus aficiones. Cantar como Gardel, jugar como Messi... o escribir como Borges. Y usted eligió rápidamente, sin dudar, cantar como Gardel. Si le volvieran a preguntar lo mismo, pero agregando una cuarta opción, tener las minas que tuvo Zeus, ¿cuál elegiría? No, volvería a elegir lo mismo, porque las minas que tuvo Zeus son minas de la mitología, claro, son minas de la literatura.
Y el mismo Zeus.
Dice, claro.
Matías Montiel dice, le preguntan a Rolón si volverán este año a Neuquén. Me dijo el antropólogo Stan Frías que acá tienen la misma cantidad de seguidores que los asociados a la mafia china o japonesa.
Misael Joel Fernández, desde Jujuy, un radioaficionado que duerme escuchándote. ¿Será posible escuchar un pedacito de La Negra Sosa, alguna canción? Bueno, llame a algún programa, al programa musical. Nosotros aquí no pasamos discos.
Hace poco pasamos uno de La Negra Sosa.
Sí, pero no.
Pero
sí,
casualmente por algún
lado. Fenómeno, y nos gusta y lo pasamos muy frecuentemente, pero si yo fuera... O sea, en los momentos en que yo quiero escuchar a La Negra Sosa, no me pongo a escuchar La Venganza. Bien.
Rosana Quiroga dice, Dolina, gracias por la compañía de cada noche, los escucho hace 10 años, soy de Nonogasta y voy a ir a la capital, a la Riojana, cuando estén aquí, vamos a estar el 6 de julio en La Rioja. Dice, con mi niño de un año los escuchamos siempre, Dios bendiga al programa y así, muchas gracias Rosana.
Bueno, Cristian Martín Mosqueda hace elogios acerca de este programa, gracias Cristian.
Aquí el amigo El Chamo de Barrio Mitre dice, ¿cómo se hace, Dolina, para sacar adelante a estos muchachos después de semejante frustración? ¿Cómo seguir siendo...? Me imagino que serán los de la selección. ¿Cómo seguir siendo... ¿cómo seguir siendo que los Juegos Olímpicos no parecen ser un gran incentivo y el Mundial de Rusia queda tan lejos? Fue desgarrador verlos tan tristes, encima se fue el mejor, insisto... Y así
preocúpese por otra gente, hermano.
Dice, no, pero después termina y dice... ¿Cómo se hace para levantar el ánimo de nuestros periodistas deportivos?
Extraordinario, está muy bien. Leo Herlein dice, si a los perros antidrogas le dan drogas para rastrearla luego, a los perros antibomba, ¿qué le dan? Dice, alimento balanceado, fortificado con trinitro tolueno. Abrazo enorme, puede ser. Hace 4 años me firmaste cartas marcadas, dice J. López, recriminándome algo. Te dije, soy José, y me pusiste para Jorge. Yo te corregí, y entre signos de admiración aclaraste, Era José. Bueno, durante cuatro años atribuí este episodio a un error fruto del escaso caudal de voz con el que te dije mi nombre. Hoy, una relectura de la novela me sugiere que aquello no fue un equívoco, sino una metáfora de impecable alegoría acerca de las sustituciones.
Ah, mire, sí.
Escribo para celebrar lo que yo creo un encuentro, aunque sus líneas causales se crucen con cuatro años de diferencia. Bueno, eso es un desencuentro. Te saluda con gran cariño Jorge. Oh, José, da lo mismo. Eso está muy bien. Un abrazo. ¿Cuántas cosas que dan lo mismo? Y que a veces sirven para que uno se haga matar por ellas. Bien. Florencia Machado. Dolina, ayer mientras escuchamos el programa con mi novio... Sí, nadie dice sí. Yo solamente puedo decir que tengo novio. Un abrazo desde Montevideo. Bueno, me gusta. Vamos a hacer una breve pausa, amigos queridos que han venido esta noche al galponcito de la calle Gorriti. Pausa.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Daniel Ferreira, vicepresidente de Chicago, presidente de la AFA Nacional y portavoz de la AFA. ¿Qué situación está la AFA en este momento?
Estuvo de alguna manera ambiguamente intervenida desde el viernes, pero bueno, el comunicado de la jueza del día de ayer aportó claridad. Lo que sí está intervenida es por la FIFA. Próximos días va a llegar una junta normalizadora propuesta por la propia FIFA. En la actualidad renunció el presidente Segura el 30 de junio y de todas maneras no está ocupando su cargo y hoy depende del secretario ejecutivo interinamente, Damián Dopelier. Y hoy la AFA está desfinanciada totalmente.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Ya salió el nuevo número de Revista Crisis. La clase obrera no va a los paraísos fiscales. A los pocos meses de la llegada de Macri a La Rosada, todos se preguntan, ¿qué hará el sindicalista más importante de la Argentina? Entrevista a Hugo Moyano, Revista Crisis, número 25. Conseguila en los kioscos o suscríbete en revistacrisis.com.ar.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 9 grados 7 décimas, humedad 81%. Asesinaron a un policía federal en Lanús. Sucedió en la calle Coronel Pringles de esa localidad bonaerense cuando la víctima fatal, Daniel Montalto, de 35 años, caminaba junto con su hermana. En el momento en el que tres malvivientes los abordaron con fines de robo, el oficial se identificó como tal y fue acribillado de 12 balazos, de acuerdo con el relato de testigos. Uno de ellos denunció que el hospital más cercano está a dos cuadras donde sucedió el hecho, pero la ambulancia tardó en llegar.
Parado al lado de él hasta que lo cargaron en el patrullero, porque la ambulancia, teniendo el hospital a dos cuadras, estuvo 10 minutos desangrándose al lado de mis pies y no vinieron. Lo cargamos arriba del patrullero y uno de los guardavidas de la pileta lo acompañó al hospital y murió yendo al hospital. Cuando salí ya el muchacho estaba tirado en la vereda y la hermana había alcanzado a correrse. Venían a buscar a la sobrina que estaba en la pileta.
Se produjo una explosión por una fuga de gas. El hecho ocurrió en Villa Luro, en una casa antigua donde el cielo raso cayó como consecuencia del estallido. De acuerdo con información proporcionada por los que realizan las pericias, no hay riesgo de derrumbe en casas vecinas. Un vecino fue testigo en el momento en que se produjo el hecho y narró lo que sucedió.
Escuché como dos explosiones fuertes, vibró toda la pared, salí afuera y bueno, había un desastre. Comenzó a incendiarse ahí en la esquina donde está la cocina de la señora. Entre los vecinos empezamos a llamar a los bomberos, a gritar para todos lados. Buscamos los escombros, encontramos a la dueña de la casa, la sacamos, la encontraron dentro de los escombros. Queda aturdido, no sabe qué hacer. Y bueno, la suben a la camioneta y la llevan a la ambulancia.
Internacional.
En Kenia se sospecha que estudiantes incendiaron su internado por no poder ver un partido de la Eurocopa. El partido en cuestión era el de Croacia y Portugal, encuentro que se jugaba a las 22 horas de la nación africana, un horario demasiado tarde para los alumnos según la dirección del lugar. De acuerdo con el director de la entidad, varios estudiantes lanzaron piedras al grito de «Nuestros derechos». Se calcula que prendieron fuego 7 de los 11 dormitorios de la escuela y trataron de dañar otro establecimiento vecino para mujeres.
Deportes.
Fútbol Copa Argentina, Boca hace su debut en el torneo. Enfrentará esta noche a Güemes de Santiago del Estero en el Estadio Bicentenario de la provincia de San Juan desde las 21:10. El ganador de esta llave jugará los 16avos de final ante el vencedor del duelo entre Ramón Santa Marina y Nueva Chicago. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados 7 décimas. La humedad, 81%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti, 5963. Mañana también estaremos aquí. El viernes no, porque el viernes estaremos en el Teatro Roma de Avellaneda. Haremos el programa así, allí, 8:30 de la noche. Las entradas están disponibles en plateanet.com.
Hablaremos esta noche de carreras en Roma, carreras de carros, que eran las que había, ¿no? Y particularmente en la época del emperador Nerón, que además del canto tenía como principal tema de conversación las carreras de caballos disputadas en el circo. Durante los primeros años de gobierno, se dice que Nerón, cuando nadie lo veía, jugaba sobre la mesa unas carreras de caballos con caballitos de marfil a los que hacía avanzar con la mano. Bien. Cuando se encontraba temporalmente en una de sus casas de campo, era capaz de viajar kilómetros y kilómetros para asistir a carreras, carreras insignificantes probablemente, pero que él gustaba presenciar, y muchas veces para entregar las palmas del triunfo a los vencedores. Vamos, o sea que era muy aficionado a las carreras de equinos. Nerón llegó incluso a ejercitarse como auriga en los jardines del Palatino, sin espectadores, pero se entrenaba. Más tarde hizo su presentación pública en la arena más grande de la ciudad, el Circo Máximo. El Circo Máximo era un hipódromo colosal al pie del Palatino. Se desconoce la fecha de su inauguración. Julio César lo hizo reconstruir y la obra se terminó en tiempos de Augusto. La pista medía 550 metros de longitud y todo el edificio 650 por 150. Las tribunas superpuestas en tres pisos podían dar cabida a más de 180.000 espectadores. Esas tribunas estaban separadas de la arena por una zanja de más de 3 metros de ancho. Bueno, eso era para que la gente no se metiera en la pista o para que los caballos no saltaran a la platea. Las tribunas eran de piedra en la galería inferior y los otros 2 pisos eran construcciones de madera que muchas veces no soportaban el peso de los asistentes y se venían abajo, ¿no? Eso era incluso uno de los atractivos de aquel espectáculo. Hubo muchísimos derrumbes en la historia y el más terrible costó la vida de 1.112 personas. Nerón mandó a tapar la zanja y colocó en su lugar hileras de asientos para los invitados de honor. Vamos, una platea preferencial. En algún momento, calculo que después de Augusto, estaba recubierto de mármol aquel enorme hipódromo. Y después de la caída del imperio, aquel circo máximo ya no se usó más y la gente empezó a usarlo como cantera de mármol. Y muchas de las villas de Roma, de la Roma más, más cercana a nosotros, están construidas con aquel mármol del circo máximo, así como muchas de las mezquitas del Cairo, de Al-Kairuz, están construidas con la piedra caliza que antiguamente recubría las pirámides de Egipto. Hoy ya no queda nada, pero nada, del Circo Máximo, pero todavía está el lugar.
El espacio está libre, sí, está abierto.
Hemos pasado por allí nosotros. Hay como un jardín, como un espacio, pero no queda nada. Había una larga pared situada en el centro, la llamada espina, que dividía la pista en 2 mitades. Augusto había hecho colocar allí el obelisco egipcio, que en la actualidad se encuentra en la Piazza del Popolo. Las bóvedas que rodeaban todo el hipódromo alojaban pequeñas tiendas y puestos de venta. Dice la crónica que andaban por ahí adivinos y mujeres frívolas.
Ah, mire.
¿Frívolas? ¿Cómo?
¿Cómo las medían? ¿Cómo le medían el aceite?
¿Cómo medían la frivolidad? Sí. Que ejecutaban danzas excitantes. Bien.
Sí.
Perdón, por acá hay mujeres frívolas que...
Mira, aquella me parece que sí porque anda haciendo danzas excitantes.
Lo excitará usted. Bien, los romanos compartían con Nerón este entusiasmo por las carreras de carros. En general, la conducción de las cuadrigas estaba en manos de los esclavos. Pero nadie ignoraba que más de uno de esos conductores de caballos en realidad trataba de obtener la libertad, ¿no? Pero también había conductores que no eran esclavos. Los mejores eran venerados como astros. Había equipos de conductores, cada cual con su color distintivo. Estaban los rojos, los verdes, los azules y los blancos. Cada una de estas 4 comunidades mantenían sus propias caballerizas, con sus propios áurigas, sus propios agitadores, en fin. Bueno. Las agrupaciones más antiguas eran las de los blancos y los rojos, pero los verdes y los azules eran los mejores. Nerón era hincha de los verdes. El emperador Calígula también era ardiente adepto de los verdes y Eutico se llamaba el jockey más exitoso de los verdes. Calígula un día le regaló muchos millones de sestercios después del banquete de la victoria. Calígula en verdad era generoso, no como otros, ¿eh? Era loco y asesino, eso sí, pero cuando uno ganaba una carrera te regalaba millones de sestercios. Los caballos de Sicilia gozaban de gran predilección. Eran adiestrados a partir de los 3 años y podían correr su primera carrera a los 5. Es un poco tardío, ¿no? Comparado con las costumbres actuales de los hipódromos, donde se los entrena prácticamente desde que nacen y pueden correr su primera carrera a los 2.
todavía sin cumplir los 3. A los 5 en general están retirados los caballos de pura sangre. Son otra clase de caballos, evidentemente. Estas carreras son carreras de carros.
No
tienen mucho que ver en nada. Digo, hay, se daba preferencia a los machos, me refiero a los caballos, en las crónicas dedicadas a este deporte, por decirlo así, jamás, casi muy rara vez se menciona una yegua. Bien, según, bueno, los caballos ganadores eran muy caros. En el establo de Incitatus, el caballo de Calígula, relucían el mármol y el marfil. Mirá qué caballeriza, ¿no? Las mantas para cubrir al animal eran purpúreas y los arreos estaban adornados con piedras preciosas. Cuando se aproximaba una carrera, los soldados velaban en los alrededores del establo para que nadie perturbara el descanso de los equinos. Suetonio llegó a afirmar, como ustedes saben, que Calígula propuso nombrar cónsul a Incitatus, como todo el mundo sabe, ¿no? Cada vez que uno nombra a Calígula, todos dicen, ese que nombró cónsul a su caballo. Bueno, como si hubiera sido el único. Nerón legisló sobre los que vivían de las carreras, ¿no? Jubilaba a los áurigas que habían superado su mejor momento para dar oportunidad a los más jóvenes. Según la costumbre, había que ir temprano al hipódromo, ¿eh? De madrugada ya iban para conseguir buenos lugares. Pero las aglomeraciones eran inevitables, casi siempre quedaba gente fuera para poder entrar al circo. Solamente los senadores y los nobles, los macanudos, vamos, tenían entradas reservadas. Los otros, los que no eran nobles pero eran un poco ricos, se hacían acompañar por esclavos que les abrían camino a empujones y a puñetazos. Así entra Rolón al Teatro Colón.
Sí, le
abren paso.
Se hace
acompañar por los pacientes.
Los pacientes.
Y los pacientes le abren paso a puñetazos. Bueno. Había corredores de apuestas también en las plateas, pero además había también tipos que por un dinero hacían magia para que ganara tu caballo. Filtros mágicos, todas esas cosas. Mirá vos, ¿no? Qué suerte que esas épocas ya pasaron y ahora nadie hace filtros mágicos para que gane tu equipo ni nada. El ceremonial desarrollado antes de cada carrera se estipulaba hasta el más ínfimo detalle, ¿no? Porque si uno descuidaba un ritual, por insignificante que fuera, la carrera tenía que empezar de nuevo. La señal de partida para cada carrera era la caída de un pañuelo blanco que alguien arrojaba desde una torre, bla, bla, bla. Los caballos tenían que dar 7 vueltas, eran unos 8 kilómetros. Y sí, porque si te dicen que la pista tenía 550 de largo, y estaba dividida, los caballos iban y volvían.
Ya, dan la
iban
vuelta.
Por un lado y volvían por el otro, así. 550 son 1100, ¿no? Bueno. Había unos delfines en el centro de la pista, de fierro y qué sé yo. Iban sacando uno a cada vuelta para... Y si cada carrera duraba unos 15 minutos, iban despacio entonces, ¿eh? Porque yo siempre lo comparo con el... Siempre no, digo, en estos casos lo estoy comparando con las carreras de caballos actuales, pero son carreras de caballos montados por un jinete, no arrastrando un carro.
Con un carro.
Pero no sé si es tan distinto la... Y es tan distinta la velocidad, ¿eh? Yo no lo sé. También es cierto que las carreras actuales tienen codos muy abiertos, tienen. Y a cada vuelta era casi...
Y encerrada.
Una vuelta así de 180 grados, muy, muy... Había que frenar del todo. Pero aún así, que echen unos 2 minutos los 1100... Es mucho. 1100 ahora es 1.3, 1.5. 1001. Es decir, digo, no es un tiempo récord este, es un tiempo más o menos...
Promedio.
Común. 1001. Bueno, cada carrera duraba unos 15 minutos, corrían varias carreras. Bueno, ¿cómo se vestían los jockeys? Túnica corta, sin mangas, con los colores de su equipo. Llevaban además un cuchillo, por cualquier cosa.
¿Por qué?
Y qué sé yo, por ahí viene uno y te quiere apretar, ¿qué hace? No, para cortar las riendas en caso de peligro.
Ah, claro, se desprende... Cortar,
no las riendas exactamente, sino...
Lo que lo ata al carro.
Los arneses, claro. Último asunto. En las curvas, el mejor caballo corría siempre del lado izquierdo, que era el lado de afuera. Quiere decir que iban en el sentido de las agujas del mismo. Bueno, son lindas cosas estas que hemos sabido acerca del Circo Máximo. Esto podríamos dedicárselo al emperador Nerón, que era muy aficionado a las carreras, y a Calígula también, que era muy malo, los dos eran muy malos. Pero Calígula por lo menos te daba millones de sestercios cuando ganabas una carrera. Nerón, como hemos sabido, fue también amante de las artes y del placer, y construyó una serie de gimnasios y teatros en los que celebraban actuaciones al estilo griego. Bueno, le gustaban también los combates de gladiadores. Era un verdadero deportista. Bien, hemos ido a la discoteca a buscar discos de carreras de caballos. Casi no hay otra cosa.
Hay mucho.
Vamos a escuchar esta milonga burrera de Jorge Vidal, que está pensada justamente o inspirada por el Circo Máximo. Ese es el grande. No hay tanto recuerdo del Circo Máximo porque no queda nada. El Coliseo usted lo ve ahí, está todavía.
Ah, sí.
Le da una idea muy cabal de
bastante
lo que
entero.
Bastante entero.
Bastante entero.
Usted se lo puede imaginar perfectamente. El Circo Máximo no. Y era, calcule estamos hablando de 50.000 que tiene el Capitolio. Y en tanto que él
decía
180.000 tenía, pero no era un estadio tal como lo concebimos nosotros,
a lo largo
como una cancha de fútbol, no, era más bien como el hipódromo de Palermo, más angosto, pero posiblemente más largo.
Sí,
más largo, ¿no?
Imponente sería, igual de bueno, toda Roma es imponente,
o igual de largo. Igual de largo, porque la pista toda del... Sí, tiene más de 1.000 metros.
Sí, más porque esto decía
650. Las carreras de 1.000 metros o de 1.100 salen del paredón, ya un poco fuera del hipódromo, pero terminan en el medio, todavía les queda un poco de pista. Sí. Bueno, es más parecido a lo que hoy son los hipódromos, pero 180.000 personas es una cosa... Hasta la construcción del Maracaná no se había construido en la historia ningún lugar tan grande para ver un espectáculo. Escuchemos entonces a Jorge Vidal en esta milonga que se llama Milonga Burrera. Adelante.
Mi fiebre por los chuchos y mi alma de jugador andaba de mal en peor, yo que me daba de ducho. Casi voy a juntar puchos, ustedes no van a creer, pero supe resolver mi situación harto flaca. Con la compra de un yovaca me hice trompa y entrenieje. Y siguiendo un consejo del amigo Remersaro, me compré un caballito de carrera.
Y dígame, socio, ¿resultó bueno el caballo? Era un burro sangre pura, flaco como un cacho de hilo, pesaba 18 kilos con el freno y la montura. Sacarlo en la misiadura fue mi propósito cierto, y lo llevé a Don Mamerto, un veterinario púa, que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto. Dijo a mí que tenía la presencia el hombre a mí. Me devolvió un mancarrón, fiaca, panzón y mañero, parecía un cadenero, el tiempo en la inundación. Lo llevé para el corralón del petiso Carvajal, como buen profesional, sin derrochar un momento, empecé el entrenamiento con vista para nacional. Y salvó el hombre con todos los guitarristas. Con el hice maravilla, y el matungo progresaba, en pocos meses marcaba, 6-2 un quinto la milla, lo relojó un tal Patilla que lo seguía de a pie. Eso renovó mi fe en mi fantástico pingo, y un histórico domingo, no sé si ya te conté. La última vez tuvieron que tomar el tiempo con un almanaque, caramba. Cuando mi pingo pisó las arenas de Palermo, Artigas se sintió enfermo y Lenny se la tomó. Millo Vaca se alineó entre un lote de campeones, los vasos como pisones, la panza casi rasante, parecía un elefante en un mitín de ratones. Flor de caballo a mí, y solamente le faltaba el trole. La indiada gritó
¡Largo!
Y ahí fue el merengue, Dios mío, un tungo rajó pa'l río. Los otros se desbocaron, datos y picas fallaron, nunca se vio nadie igual. Y mi robusto bagual, al tranquito y sin alarde, llegó 3 días más tarde, pero ganó el Nacional.
Era Jorge Vidal, en La Venganza Será Terrible, Milonga Burrera.
Seguimos haciéndote compañía en La Noche de Del Plata.
En La Noche de Del Plata.
En Gente, Juana Repeto en exclusiva. Me encantaría encontrar una pareja y tener más hijos. Embarazada de 8 meses cuenta por qué decidió ser madre soltera a los 28 mediante un tratamiento de inseminación. La reacción de sus padres, los rumores sobre su sexualidad y cómo ve el futuro junto a su bebé. Además, Juanpita con amigas en Miami. Michelle Noé nos confiesa que con Celeste Cid espera un varón. Y los campeones del 86 al rescate de Messi. No queremos que el lío se vaya. Gente.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola, sí, se llama Héctor de Morón. Mirá, desde el lunes pasado que te estoy escuchando. Y bueno, nosotros somos los exiliados, bajamos a Del Plata.
Ahora, Pepe, quería estar presente y agradecer a Radio Del Plata, que miles y miles de oyentes, mucha gente. Gracias, Radio Del Plata.
Seguimos creciendo.
Se llama Alicia de Jujuy, la radio de los valientes. Se descubrió y te seguiré. Gracias, suerte, chao.
Sigamos construyendo juntos. Y Del Plata es de todo.
Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero seguro, qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Ahorrá con Minicosto. Fideos Molto 100% trigo candeal por medio kilo 11,50. Puré de tomates Marolio por 520 gramos 9,99. Jabón líquido para ropa esencial por 3 litros 94,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 17/2016.
Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Terrible, estamos en el galponcito hoy de la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí a la medianoche, el viernes.
¿Tiene ahí la lista de nuestras...?
Sí, señor. Tengo la lista de aquí hasta fin de año, pero voy a dar solamente algunas fechas.
Algunas, no todas.
Por ejemplo, el viernes...
La gente se acostumbra mal.
No, señor. El viernes estaremos en Avellaneda, dijimos, ¿no? En el Teatro Roma. Pero sí, muy pronto también estaremos en Tigre. ¿Qué día? El 8 de julio, en Tigre, en el Teatro Nini Marshall. Ahí las entradas están en Ticketek.
Ay.
Y el 9 de julio, al día siguiente, el día del Bicentenario de la Independencia, estaremos en Ramos Mejía, en el Teatro Don Bosco de Ramos Mejía, que está ahí en Avenida de Mayo 1902. También las entradas están a la venta. Y muy pronto, el 14, estaremos en Corrientes, en la Feria del Libro de Corrientes.
Bueno, mire...
Señoras, señores... Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Sí. También nuestra sección llamada Doctor, me duele acá. Para curar toda clase de enfermedades sin necesidad de gastar dinero en prepagas.
Sí.
Hablando de prepagas, voy a saludar a nuestra querida gente de Swiss Medical, afamados chorros de esta localidad. Si quiere le cuento. Uno va y pide un turno. A usted le duele, usted se está muriendo, ponele. Sí. O le duele mucho. Entonces llama a la prepaga, que paga por su grupo familiar, paga mucho dinero. Pero mucho, mucho. Mm. Pero mucho. Y entonces pide un turno para un... Vea, me duele la cintura. Quiero pedir un turno para el tipo que te atiende.
Sí.
¿Cómo se llama el tipo que te atiende?
El
traumatólogo.
La cintura.
Bien, tenemos para el 12 de agosto. Pero el 12 de agosto me he muerto ya.
Claro, falta un mes y medio.
Eso me lo podría decir, por ejemplo, el hospital público. Y estaría muy mal. Si me lo dijera el hospital público, yo me quejaría y diría bla, 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 al pueblo, qué sé yo. No, me lo dicen los mismos tipos que me cobran. Pero mucho, muchísimo. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? En realidad nada, muy poco. Pero sí, lo que sí puede hacer es buscar otro médico pago, que te cobra otra vez, que no pertenece a la prepaga, que es en general un buen médico, porque los buenos médicos ya no pertenecen a la prepaga. Se van yendo de a poco. El otro día me llamó alguien que me atendía antes para informarme que ya no atendía más por Swiss Medical. Bueno, pero no. Entonces uno se queja, llama para quejarse, y tampoco puede, porque es un call center.
Claro.
Es un tipo que no tiene nada que ver con ello. Y vos le pedís hablar con alguien, con alguna autoridad, no hay. No hay una autoridad, no se sabe quiénes son. No se sabe quiénes son esos tipos. Qué difícil, ¿Cómo? Bueno, lo hemos dicho muchas otras veces, pero lo recordamos ahora. Swiss Medical se llama.
Pero por ahí se le pasa el 12 de agosto. Por ahí se le pasó el dolor del 12 de agosto.
No se me pasó. No se me pasó. He ido, si quiere que le informe también, mañana voy a ir al cuarto médico. El primero fue uno de la guardia de Swiss Medical, que me recetó un ibuprofeno.
Pero eso, me hubiera preguntado a mí.
Después fui a otro, que es una persona que hace una maniobra, que si te cura, te cura, y si no, anda a otro médico. Después fui a otra persona más, bueno, no importa. Voy a seguir participando mañana. Hace un mes que estoy.
Pero lo van a venir, lo ven venir. Se van a ensañar con usted por ahí,
No, porque yo no tengo nada contra los tipos que trabajan ahí, que son muy atentos, muy amables, los tipos de Sunglass, de Swiss Medical que trabajan ahí. No. Los que son los sinvergüenzas son los dueños. ¿O qué duda le cabe a usted? No, los tipos que están ahí me atienden lo mejor que pueden. Lo mejor que pueden, son buena gente, qué sé yo, ¿no? El protocolo es tratar de cobrarte lo más posible y darte el peor servicio posible. Como demuestran los hechos. Si yo te estoy pidiendo, si yo te pago a vos mucho, pero mucha plata, y te voy a pedir un turno y vos me das un turno mucho más largo que el de los hospitales, que se supone que dan un servicio, bla, lo que puede.
Sí, tienen más demanda, tienen menos
demanda, qué sé yo. Bueno, es raro. Muchas gracias. Entonces, claro, lo que uno puede hacer es
prevenir,
seguir
prevenir,
los consejos de este programa para
prescindir de toda preparación,
para no tener enfermedades. ¿Qué enfermedades quiere no tener? Dígame una enfermedad.
Y por ejemplo,
adoptar un gato baja la hipertensión y alivia el estrés.
¿Qué hace con el gato?
No importa.
No, sí, me importa, porque
yo tomo muchos remedios para la hipertensión y el estrés, carísimo.
Mucho. Bueno, sí, me lo dijo.
Y me estoy perdiendo la ocasión de adoptar un gato.
Igual,
y curarme de esta y de otras enfermedades que de las que me iré enterando informe adelante.
Sí, no sé cómo va digamos, cuál es la relación causa-efecto entre adoptar un gato y la hipertensión, porque usted al gato que lo puede acariciar, ¿qué?
No lo sé, lo voy a leer ahora. Y si quienes comparten su vida con él, se referirán al gato, me imagino.
Sí, señor.
Afirman que es un animal que brinda una maravillosa compañía, incluso su atención y cuidado suelen ser mucho más sencillos que en el caso de un perro.
Sí, claro.
¿Así? ¿Por qué? Buenas tardes.
¿Por qué cree que no hay paseadores de gatos?
¿Que no hay paseadores de gatos? Porque la gente no tiene gato.
No, sí. Porque el gato no le gusta pasear, no le interesa. No le interesa. Ah. Ni le gusta ni no le gusta, no. Nunca se detuvo a pensar en pasear el gato. El gato está ahí lamiéndose.
¿Lamiéndolo?
No, lamiéndose a sí mismo.
Ah, ¿y eso qué tiene que ver con mi hipertensión y mi estrés?
No, todavía no lo sé eso.
Ah, entonces vamos a seguir adelante. Dice, la imagen de los gatos inspira amor verdadero. Sus enormes ojos con una mirada atrapante,
sí,
sus largos bigotes y su cuerpo peludo.
Sí.
Ay, mi novio.
No, ese sí.
Mi novio, mira, está describiendo a mi novio. Sus enormes ojos, su mirada atrapante, sus largos bigotes y su cuerpo peludo. Dice, son algunos de los rasgos que caracterizan al gato. Por su ternura, bla, bla, bla. Hay personas apasionadas de estos pequeños felinos, pero todavía seguimos sin saber. Ah, aquí está. Bueno, primero, son animales silenciosos.
Sí.
¿Quién es? Son animales silenciosos, no como otros. Dice, respetuosos e independientes, pero a su vez apegados, amorosos y fieles.
Sí, pero ¿y la hipertensión?
Un momento, voy a seguir. Aprende mucho más rápido sus rutinas que los perros.
Sí, señor.
Ajá. Sus características los hacen mascotas ideales para vivir en departamentos. Claro, porque son más chicos.
Sí, no anda corriendo, tirando las cosas.
Son animales muy cariñosos y tienen formas muy especiales de demostrarlo. Les gusta buscar el regazo de su dueño para dormir. Eso no es una forma muy amistosa. Si yo tuviera una novia que solo busca mi regazo para dormir, siendo que yo le ofrezco mis ojos penetrantes, mis largos bigotes,
pero señor,
y mi cuerpo peludo.
Pero su novia no es un gato.
Son criaturas divertidas, dice aquí, los gatos. Cuando la angustia, la fiebre o la gripe Hola, gripe. Se apoderan del cuerpo del dueño, del cuerpo peludo del dueño. Allí estará el pequeño gato para acurrucarse y acompañarlo. Ajá. Si bien requieren atenciones mínimas, en general saben arreglárselas. Bueno, hasta ahora no me
no
están curando
de nada.
No
se curó de nada todavía.
No se llenan de garrapatas y las pulgas tampoco lo siguen.
Pero es que esto es una competencia contra el perro.
Claro, acá son enemigos del perro. No ladran. Ah, qué rico. No, bueno. Sí. Los chanchos tampoco ladran. Sí. Yo no sé si quiero tener un chancho en mi casa.
El gato no relincha, nada.
Dice, comen poco, Su alimentación resulta más económica. Y bueno, siempre se pueden comer una rata cada tanto, ¿no?
Pero bueno.
Son menos propensos a enfermedades, bla, 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 bla. Ajá. Aquí viene, Aquí viene.
Vamos, porque tengo la presión.
Tener un gato hace olvidar los problemas cotidianos. Y entonces te baja la presión.
No, espera. Estás pensando que le tiene que cambiar las piedritas. Todas las cosas de los gatos tienen su bemol.
No. Los dueños del gato liberan una hormona llamada oxitocina, sí, la cual tiene un efecto calmante. Aquí vamos a la ciencia.
Llegó la ciencia.
Muchacho.
Pero la oxitocina no se libera con el placer.
No me diga.
Sí, a mí me dijeron eso.
¿Quién se lo dijo?
Mi abuela.
Yo le voy a preguntar a mi novia.
¿Su novia sabe de
eso? No, pero sabe de placer.
Bueno, está bien, señor, pero quizás no puede reflexionar.
Por ejemplo, cuando le acaricie el cogote,
el cuello,
el pescuezo, le voy a decir, escúchame, oh amor mío.
Sí.
Y ¿crees que este acariciarme o acariciarte el pescuezo contribuirá a que mi cuerpo peludo libere, ¿cómo se llama?
Oxitocina.
Y ella debe saber, si no sabe ella.
No, ¿por qué va a saber ella? No
es
sé.
Porque la estoy acariciando a ella. ¿A quién quiere que se lo pregunte? Si ella me dice eso, si alega ignorancia, yo le digo, ¿y a quién se le voy a preguntar?
No, y a un
¿a quién que se le voy a decir?
A un bioquímico, ¿no?
Ah, sí, ¿qué querés que acaricie un bioquímico?
No te digo.
Qué bonito,
eso,
¿no?
Eso,
me pongo a acariciarle el pescuezo a un bioquímico y le digo, doctor, estas caricias que le estoy haciendo, ¿me liberarán la
oxitocina? La oxitocina. Sí, le libera, no sé si a usted.
¿Qué es, bioquímico?
No, te digo.
Usted dígame lo que quiera, yo no le voy a acariciar el pescuezo por mucho que me ruegue.
No, señor, instancias de goce, estamos. En serio, por favor. Puede ser un goce físico, pero puede ser un goce espiritual.
No, mejor físico.
No, bueno, pero puede
yo
ser.
Con goce espiritual no le libero, ¿cómo se llama?
Oxitocina.
Pero ni una gota.
Pero ¿cómo que no?
Bueno, acá dice también, acariciar a un gato cuando ronronea disminuye la ansiedad y la tensión nerviosa. Diversos estudios.
Sí, para no citar ninguno.
Cada vez que dicen diversos estudios es una gilada.
Sí.
Diversos estudios señalan que las vibraciones del ronroneo ayudan a curar infecciones e inflamaciones.
¿De quién? ¿Del gato?
De uno mismo, señor. Del dueño, del propietario legal. El gato mejora también el sistema inmunitario del dueño. Mire cómo,
¿De qué modo?
El dueño, distinto el auto, por ejemplo. Alivian los sentimientos depresivos los gatos. Estamos salvados. Tener un gato es mucho mejor que tener una prepaga.
Sí.
No te cobra el gato, por lo menos.
No, lo que no sé si lo cita el informe, lo que dicen que es muy bueno es la lamida del gato.
Ah, sí.
La lengua. ¿Vio que cómo es la lengua del gato cuando se la pasa por?
No he tenido esa suerte.
No, señor. Nunca estuvo en contacto.
No, que no.
Bueno.
Yo soy el campo.
No, ¿qué es el campo, señor? O el gato cuando lame. Si usted, por ejemplo, se pone leche en la mano.
¿Le pongo qué?
Leche. Ajá. En la mano. ¿El gato qué va a hacer?
No sé qué va a hacer.
¿Cómo que no sabe qué va a hacer?
No sé yo. No sé.
Se la va a lamer. Ajá. Entonces, usted va a percibir una rugosidad
en la lengua del mismo.
En la lengua, como una lija. Y eso es
¿cómo
muy bueno.
¿Qué?
Una rugosidad.
Ah, bien.
Es muy bueno para la piel.
Ah, me imagino.
Si usted tiene una herida, por ejemplo.
No tengo una herida.
Bueno, si la tuviera.
Sí, en vez de ir al hospital o a Swiss Medical, ¿qué le digo al gato?
No le dice. Lo orienta hacia la zona.
Ajá.
En cuestión, quizás si no se la lame.
Lo insta.
Sí, lo insta. De algún modo, usted va a saber, cuando uno tiene su propio gato.
Si sabe cómo hacer que un gato
sí.
le lamba esta o aquella herida, entonces...
Uno se va dando cuenta, claro, como...
Sí, uno, somos grandes.
Y bueno, no importa, la edad.
Yo soy un hombre grande, un hombre de mundo.
Bueno, lo felicito, pero... Eso le saca todos los microbios.
Dice, suprimen la sensación de soledad. Con un amor incondicional. Si hay algo que no quiero es un amor incondicional.
El amor es incondicional.
Yo prefiero el amor condicional.
¿Y qué es el amor condicional?
Sí, el amor que...
Si te vas, tal cosa.
Tiene un sentido.
No, pero si es condicional, le pone condiciones. Le dice, si me haces esto, esto no. Esto
bueno,
sí, esto es para allá.
Bueno, las relaciones, señor.
Bueno, señor, bueno. Pero yo me quedo con un gato.
Bien.
Que me lame la herida.
Los gatos actúan como catalizadores.
Sí.
Ah, muy bien. Yo cada vez que tengo que catalizar algo, un gato. Dice... No, catalizadores sociales, mucho peor. Si antes no sabía de qué se trataba, ahora menos. Que facilitan las relaciones humanas. Deben ser vendedores o algo.
Claro.
Exteriorizan o exteriorizar el afecto que se siente por un animal, mejora la propia capacidad de interactuar y despierta el deseo de recuperar el contacto con los demás.
Sí.
Si no te curás con un gato, hermano...
Bueno, parece que... Sí, porque usted empieza a tratar a todos como animales, claro. En este caso.
En realidad, todos sus parientes lo van a notar mejor. Te noto mejor, Carlos, ponerlo.
Sí, y desde que tengo
el
gato...
Desde que tenés el gato, desde que te regalé el gato.
Sí.
Sí, la verdad que sí, mis relaciones interpersonales son mucho mejores desde que me hago acariciar por el gato, bien, o lo que sea. En las terapias con niños o para los adultos mayores, tener un gato es considerado un antidepresivo natural.
Yo no
le compro un antidepresivo, eso que...
¿Y qué con gato?
Con un gato, usted no sé lo que habrá que hacer.
No, ¿cómo no sabe? Sí, lo mira.
Para las heridas había que hacerse lamber la mano.
Sí.
Ahora, para la depresión, ¿qué tengo que hacer, doctor? Buenas tardes. Aquí traje el gato.
No es así directo como funciona el gato. No es una máquina el gato también, ¿eh?
Ah, claro.
El gato tiene sus demandas también.
Ah, sí, sí.
Acá está hablando del humano, pero...
Dicen que son mucho peores, mucho menores que las del perro, y ni hablar las del camello.
Bueno, cada animal frente al ser humano...
Tiene un rasgo prominente.
Tiene sus propias demandas. Usted está hablando del lado del mostrador del humano.
Claro.
Todavía no habló del lado del mostrador del gato.
Suelen ser de gran utilidad durante los periodos de convalecencia de alguna podredumbre, ¿no? Gracias a su ronroneo.
Ya lo dijo antes también, otra vez.
Lo digo de nuevo. Brinda un efecto relajante y tranquilizador. Usted se hace ronronear por un gato y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a una persona que se fue.
No, señor, estamos en el informe.
Dice, incluso se ha comprobado que... Su compañía es muy beneficiosa para el tratamiento de diversos trastornos, como, qué sé yo, sí,
en general
de la locura, sí, los pacientes, Rolón, Rolón, por ejemplo, anda con un gato siempre.
No.
Vos vas ahí, te haces sentar y al rato cae un gato, ¿no? Miau.
¿Pero cómo va a caer un gato?
Y el gato te empieza a ronronear, se te sienta encima, te transmite electricidad en las patas y Rolón te mira y te hace gesto como diciendo...
¿Qué?
Esa es la psiquiatría.
No, no es eso, señor. No es la psiquiatría ni la psicología eso.
¿Y qué es?
Estamos hablando de otra cosa. Un gato, a algunas personas las puede ayudar y a otras...
Y a otras no.
Quizás las perturba.
Vamos a decirlo también. Porque, ¿qué? Vamos a depositar todo en el gato.
Todo en el gato no puede ser.
No,
¿no?
Puede ser, señoras. Dice... Cuidado que el gato no le engorde, ¿eh?
¿Por qué?
No sé, pero cuidado. Hay que respetar las cantidades. Ah, sí, porque el gato, lo que le das, se lo come.
No, ¿sabes lo que pasa? A veces hay problemas en casas que convive un gato y un perro.
Claro, que el uno se come la comida del otro.
Sí, sobre todo el gato se come la del perro, que, claro, que es más grasosa. Y entonces... ¿De qué se ríe, señor? Claro. Lo estoy diciendo. Y el gato le engorda y después no se puede mover. Está hecho...
Sí, claro, claro.
Un chancho...
Pero si, por ejemplo, ahí está... Lo tiene con un chancho.
Sí.
Y el gato se come la del chancho.
Bueno, pero la del chancho es cualquiera, porque el chancho no come cualquier cosa.
Sí, bueno, pero al gato no le conviene.
Sí,
maíz,
no.
Principalmente.
Todo maíz. El gato no le come el maíz.
Bueno, pero si está con el chancho,
lo mira.
¿Cómo es el gato?
¿Cómo es?
No sé, pero recién estaba con el perro y se comió la comida del perro.
Bueno, sí,
ahora,
pero
de
eso...
pura angurria se va a comer la del chancho. Y usted lo pone ahí, qué sé yo, con...
Pero no se come.
Con un animal que come 10 kilos de carne por día, se la come también el gato.
Y bueno, le cuesta...
Bueno, pero eso, usted me dijo que me comprara un gato.
Bueno, sí.
Y ahora lo tengo ahí con mi elefante. Y se come los árboles de la puerta de mi casa.
Ese gato es un viciado ya.
Sí, es un gato vicioso. ¿Cómo? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿A dónde se van los gatos?
¿Cuando mueren?
Cuando mueren no, sino cuando se enferman.
¿Al veterinario?
No, bueno, pero así como está el Instituto Pasteur...
Sí, no hay de gato.
Para los perros, ¿cuál sería el Instituto del Gato?
Está muy mal atendido el gato.
Entonces... acabo de señalar una gran injusticia.
El Estado ha dejado de
lado.
El
gato rabioso, por ejemplo.
Sí, que
¿quién lo
sabe.
Mata?
No, es que lo
mata. ¿Por qué no tienen un instituto donde maten también a los gatos?
Bueno, porque...
O sea, la crueldad contra los perros está bien atendida.
Bueno, ahora no
hay
sé cómo...
Es todo un aparato policiaco destinado a ser cruel con los perros.
Bueno, no, es que hay...
¿Quién se encarga de esa misma crueldad con los gatos?
Hay más perros rabiosos y es mayor el riesgo.
Y hay más perseguidores de perros que de gatos, según
y hay mayor el riesgo, señor. El gato en general no. Creo que hay rabia de gato también, ¿eh?
Sí, hay.
Sí, sí.
Y por ejemplo, ¿por qué no hay poemas gauchescos sobre gatos?
Porque el gato no lo sigue,
por ejemplo,
gaucho.
El romance del Malevo. ¿Por
sí.
qué no hay un romance de Michu?
El gato no sigue al gaucho con el caballo.
Bueno, entonces
no lo estamos
exagerando sus virtudes en la primera parte del informe. Tanto es así que yo me compré un gato antes de terminar de leerlo.
Bueno, pero...
Y ahora ya me está viniendo la gana de devolver.
Bueno, pero usted no me dijo si era gaucho
yo
o qué era.
Yo prefiero el tradicional perro.
Bueno, está bien.
Y me sigue galopando o trotando detrás de mi zaino. Y yo lo miro y el perro me mira y se me va la depresión.
Bueno,
sí.
Bueno, lo felicito.
Antes puede... tenía mucha depresión, canejo.
No es muy gauchesco la depresión como...
Sí, que lo es. El campo en su soledad... Recorrer la inmensidad de la pampa.
Sí, bueno, eso yo lo puedo entender.
Mirar la pobreza de mi rancho.
Bueno, pero esa melancolía.
Todo eso produce la famosa depresión del paisano.
No la había escuchado formular. Bueno, no se ponga así. Mire, yo le voy a recomendar ahora.
Sí, doctor.
Hacer una pequeña pausa.
Sí, doctor. ¿Cuándo? ¿Ya es Laura?
Sí, ya es la hora.
¿Ya es Laura?
Sí, la hora.
¿Ha terminado la sesión?
Sí.
¡Carejo!
Pero la seguimos la próxima, ¿le parece?
No sé. Justo que yo estaba por...
No, yo sé cómo cortar porque yo soy lacaniano.
Ah, doctor. Eso me habían dicho.
Sí. Y considero que hay que cortar ahora.
Me dijeron el otro día a su vecino. Ese licenciado que te atiende a vos, me han dicho que es lacaniano. Y ahí nomás peleé el fierro.
No, pero está bien.
Y dije, nadie le va a faltar el respeto.
No me falta respeto, señor.
A mi terapeuta, carejo. El que le dice lacaniano a mi terapeuta... Me lo está diciendo a mí mismo.
Bueno, no, pero no se ponga
de
así.
De mí nadie se ríe. Y de mi terapeuta tampoco. Y así, que hablen los facones, canejo.
No, pero usted tiene que amansarse un poco, porque...
¿Usted es mi terapeuta?
Sí, yo soy su terapeuta.
No sabe lo que me han dicho de usted en la pulpería.
¿Le han dicho que soy lacaniano?
¡Sí! No me diga que es verdad.
Soy lacaniano y a toda honra.
Ah, amigo.
Pero va a ver que...
Nunca lo hubiera creído de usted.
Pero ¿cómo? Bueno, mire, tengo más pacientes. Mire todos los pacientes que tengo para atender.
Vienen paisanos.
Sí, sí.
De otros pagos.
De muchos lugares. Así que, por favor, la seguimos la próxima. Ahora hacemos una pausa. ¿Y qué decir si quiere para escuchar un poco de música?
No.
Si no, directamente me viene a ver la próxima.
Adiós, doctor.
Adiós. Y que ande bien.
Pausa.
Del Plata, también a la noche, la radio que vos escuchás. MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresá a www.mobappcreator.com.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Campeón del mundo, goleador, hizo 2 goles en la final. Mario Alberto Kempes. Mario, lo queremos escuchar.
Bueno, mira, yo creo que Argentina quizás haya fallado en no ser Argentina. Fue siempre haciendo lo que le dedicaba los chilenos. Es decir, no tuvieron esa fortaleza, digamos, de romper ese juego pausado, esa forma de no querer jugar de los chilenos para, bueno, después terminar en penales. Si vamos por el juego desplegado, no fue un buen partido, digamos, de toda la selección, ¿no? No vamos a involucrar solamente a Messi. Acá no está el país todo culpable, acá son todos. Pero todo lo que compone la selección, me parece que es un grupo que fracasa, no fracasa uno.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. ¿Necesitas aumentar tus ventas? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Al galponcito de la calle Correa, nuestro querido y nuestro bien ponderado maestro, el zorro, Arnaldo Gangan. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Se nos fue haciendo muy tarde hoy.
Tardísimo.
Acá para Arturo le piden un momento.
Fue tu adiós de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Mi duda que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Bueno, maestro, a ver, le piden a primera vista.
Cante, cante, Moreira.
Te piden Zona de Promesa. ¿Cuál quiere ser de Moreira?
Cuando no tenía nada de cien, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío, temblé, cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta en abril, cuando ya salí fiesta, bailé, cuando lo vi yo entendí, cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Taya Suye, Taya, Taya, ahí en
Y nos vamos.
Bueno, ¿con qué quiere irse?
¿Con qué nos marchamos?
Con lo que usted quiera.
¿Quiere que cantemos un dúo o algo?
Sí, un dúo mejor, ¿no?
Lo que usted quiera.
¿Qué quiere? Lo que estaba empezando.
Amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición.
sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, de ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas
de tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte.
Y mi vieja madre selva estará en flor para quererte,
como una nube que pasa.
Mis ensueños se van, se van.